Bienvenidos a la teleconferencia de resultados de Constructora con Concreto para el tercer trimestre de 2020. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas por medio de la plataforma o enviarlas al correo ir@conconcreto.com. Más adelante habrá un espacio donde serán resueltas. Por favor, tenga en cuenta que esta teleconferencia está siendo grabada. A partir de este momento, le cedo la palabra al doctor Juan Luis Aristizábal, presidente de Constructora con Concreto. Doctor Aristizábal, puede comenzar.
Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta reunión de presentación de resultados del tercer trimestre del año 2020. Los hechos relevantes del tercer trimestre, el primero de ellos es el cierre definitivo de la investigación por presunta colusión que la SIC inició hace un par de años respecto a la adjudicación del proyecto Tercer Carril Bogotá-Girardot. Nos complace mucho informarles a todos ustedes que esta investigación queda totalmente cerrada y con esto se detonan eventos importantes para el proyecto que mencionaremos más adelante. El fallo es un fallo donde el superintendente recomienda archivar la investigación y no deja ninguna contingencia futura para la compañía ni para el proyecto. El segundo evento importante del trimestre es la adjudicación de cerca de 100 mil millones de pesos en backlog. Hemos tenido una estrategia comercial importante en los últimos meses y a pesar de las dificultades que ha generado la pandemia, ya vemos un inicio de la reactivación del sector de la construcción y somos conscientes que este sector va a ser importante en la reactivación económica de todas las economías del mundo. Entonces estamos muy optimistas, estamos muy activos comercialmente y estamos mirando muchas oportunidades en el mercado y grandes proyectos que hay en este momento en procesos de adjudicación o en procesos de licitación, en procesos inclusive de búsqueda de contratistas. Otra buena noticia es que obtuvimos la certificación CASA para un proyecto de vivienda de estrato medio alto ubicado en la ciudad de Medellín. Esta es una certificación de sostenibilidad en Colombia, es una certificación bastante estricta y es para un proyecto de 6 niveles, vivienda de estrato medio alto ubicado en el poblado en la ciudad de Medellín. Es el primer proyecto de estrato alto que se certifica en esta norma y es el tercer proyecto en el país que obtiene esta certificación. Este proyecto se desarrolló 100% con metodología BIM y es un proyecto desarrollado integralmente por Concreto en todas sus disciplinas: diseño, construcción, todos los diseños, la construcción, la ejecución. Y pensamos que con este nicho de mercado de proyectos certificados en construcción sostenible vamos a tener oportunidades de mercado hacia el futuro. Este proyecto cuenta con el reciclaje de agua, energía solar y todos los estándares de sostenibilidad que exigen esta norma. Y adicionalmente, este mismo proyecto se ganó el tercer lugar en la categoría de diseño y construcción sostenible de Construverde 2020, que es una premiación que hizo que hicieron recientemente en todos los proyectos que están certificados en sostenibilidad durante este año. En términos del proyecto hidroeléctrico Ituango, en este momento los contratistas estamos avanzando en todo lo que tiene que ver con los trabajos preliminares para la conciliación a la cual fuimos citados de parte de EPM. En este momento estamos buscando, sobre todo en el proceso de conciliación, cómo se encuentran mecanismos que nos permitan seguir avanzando con el proyecto y obviamente cumplir con los requisitos y exigencias que está planteando EPM en términos de las diferencias entre las partes. Hoy, para el país, para garantizar la seguridad energética del país y para el mismo proyecto, lo más importante es poder concluir las obras y que el proyecto entre en operación. Eso representa un reto importante desde el punto de vista del planteamiento jurídico que se está haciendo en la conciliación. Lo estamos atendiendo. Tenemos una claridad y tranquilidad de que en este proyecto las causas que detonaron el colapso del túnel GAD y todos los perjuicios posteriores están totalmente explicadas, que son razones externas al subcontratista constructor. Tenemos todas las justificaciones y obviamente tendremos una buena argumentación en el proceso de conciliación y todo lo que pase hacia el futuro. Hoy es de vital importancia para Conconcreto y sus consorciados en el consorcio CCC y Toango poder continuar con la obra. Hoy tenemos cerca de 3.500 personas que están trabajando allí permanentemente en los frentes más importantes, sobre todo en la recuperación de la sala de máquinas y la reconstrucción de los túneles de conducción del proyecto. El contrato nuestro está vigente hasta el 31 de diciembre del 2020 y esperamos llegar a acuerdos en las siguientes semanas para poder tener visibilidad de lo que va a pasar hacia el futuro del proyecto. Como les menciono, este es un proyecto estratégico para el país, es un proyecto importantísimo para la región y es un proyecto también de alta relevancia para nuestro cliente PM, y estamos dispuestos a colaborar en sacar adelante el proyecto. En términos, este proyecto, desde lo que resta a partir del 1 de enero del año entrante hasta su terminación, puede representar una cifra importante en el backlog de Conconcreto de alrededor de 350 mil millones de pesos. El segundo proyecto importante es Vía 40 Express, y básicamente la relevancia para Conconcreto desde el punto de vista de construcción es que somos socios en el 50% en el contrato EPC, que alcanza una cifra cercana a 2.1 billones de pesos. En este momento, el EPCista, que se llama Ruta 40, está en proceso, el consorcio constructor Ruta 40 está en proceso de movilización de todos los recursos. Esto tiene que ver con maquinaria y equipo, con todo el talento humano que se requiere para ejecutar el proyecto, con la ubicación de las plantas de asfalto y las plantas de trituración de agregados y con toda la logística para poder poner en marcha el proyecto. Estamos también en todo el proceso de consecución de los grandes contratos como el suministro de acero, de concretos, de combustibles y de los complementarios en términos de movimiento de tierra y otras grandes obras, con el fin de iniciar en las próximas semanas todo lo que es la ejecución de obras. Adicionalmente, el proyecto también está avanzando en la consecución de los recursos financieros, el cierre financiero y los recursos financieros. Estamos avanzando con la banca internacional y estamos en una etapa en la cual ya estamos en todo lo que son los detalles contractuales. Esperamos que este proyecto, que a la fecha tiene una ejecución importante por encima de los 150 mil millones de pesos, con la unidad funcional 8 que ya se terminó en la salida de Bogotá hacia Girardot. Estamos empezando las otras 7 unidades funcionales, obviamente con un cronograma que va a empezar a traslapado en el tiempo, pero esperamos que con este proyecto, que es un sustituto, un reemplazo del proyecto de Hidroituango que estaban en proceso de terminación, volvamos a tener altos niveles de ejecución de contratos con concreto. También estamos activos en los proyectos de Transmilenio. Nosotros estamos haciendo la troncal de la 68 y un proyecto y un tramo de la ciudad de Cali. En total, estos proyectos suman cerca de 600 mil millones de pesos. Están en la fase de diseños de todos estos contratos, que es la preconstrucción, es aproximadamente entre 9 meses y un año. En este trimestre, en el último trimestre del año, se inicia la ejecución de obra en todo lo que tiene que ver con las troncales de Transmilenio en Soacha, y esperamos que el año entrante estén todos en operación. Con esto la compañía volvería a entrar en plena operación en el 2021 con estos contratos y con los contratos que se están en este momento trabajando activamente, como son la línea 3 del metro en Panamá, algunas licitaciones o proyectos que están estudiándose en el canal de Panamá por unas cifras importantes, y otros proyectos importantes en todo lo que tiene que ver con el plan de concesiones 5G del Gobierno Nacional. También estamos o continuamos avanzando conjuntamente con la Gobernación de Antioquia en las etapas definitivas para la culminación del anteproyecto de la iniciativa privada que se llama DSO, que es la doble calzada entre el Alto Las Palmas en Medellín y el Valle San Nicolás, muy cercano al aeropuerto de Río Negro. Ese proyecto está avanzando. Estamos, como les digo, en las últimas semanas para cerrar, ultimar todos los detalles que tienen que ver con la consecución del financiamiento y con todas las licencias para entrar en el proceso de licitación corta que requiere el modelo de APP en Colombia en el caso de iniciativas privadas. O sea que estaríamos esperando que para el año entrante ese proyecto entre en los diseños definitivos y muy rápidamente entre en construcción. Respecto al backlog de la compañía, a septiembre del 2020 tenemos un backlog cercano a 2 billones de pesos. De eso el 20% corresponde a construcción y el 80% corresponde a infraestructura. Y para el año 2021 ya tenemos contratos en ejecución por 523 mil millones de pesos. En esta cifra no se incluye el contrato de Hidroituango hasta que no esté firmada su ampliación, y tampoco están incluidos el contrato de la doble calzada Oriente que les acabo de mencionar, ni ninguno de los otros prospectos que se han estado trabajando. O sea que esperamos que para el 2021 la cifra tenga un importante crecimiento en caso de que se concreten estos dos contratos y algunos otros contratos que se adjudiquen en el transcurso del año. También es importante anotar que para el año 2022 ya tenemos cerca de 500 mil millones de pesos contratados, con lo cual nos da una tranquilidad de que la compañía va a estar operando a un nivel razonable con lo que tiene adjudicado y adicionalmente con todos los proyectos y contratos que se presenten por la reactivación de la economía después de la pandemia y por toda la gestión que se está haciendo en proyectos inmobiliarios y en proyectos de vivienda. En el backlog de infraestructura hemos tenido contratos por 467 mil millones de pesos en lo que va transcurrido del año y adiciones a contratos por 70 mil millones de pesos que en su gran mayoría representan obras adicionales que se han hecho o que no estaban incluidas dentro del alcance en Hidroituango y que son obras que se han requerido para la estabilización de todas las ítems principales del proyecto Hidroituango. Y en el área de construcción hemos conseguido 265 mil millones de pesos y hay una reducción en el cambio de alcance de contratos, especialmente por proyectos de vivienda. En términos de Vía 40 Express o Bogotá Girardot como concesión, en agosto del 2020 se firmó otro sí con la ANI, en el cual se dejó claro todas las implicaciones que tuvo la suspensión del contrato por efectos de la investigación de la SIC. Estamos bajo la política de la ANI, en la cual aquellos concesionarios que presentan retrasos en unidades funcionales tienen la posibilidad de comprar plazo adicional sin entrar en multas o en sanciones. Conseguimos una aprobación de un cronograma acelerado que no tiene un alto impacto por el efecto de la compra del plazo y estamos muy comprometidos por sacar adelante este contrato sin recuperando al máximo posible el impacto que tuvo el retraso por la investigación de la SIC. Adicionalmente, en octubre, como le mencioné, se dio inicio a toda la removilización y estamos también firmando con la ANI el convenio que se hizo para todas las concesiones en las cuales se llega a una conciliación acerca del impacto que tuvo el COVID y el recaudo que dejó de hacerse durante el periodo de tiempo en el cual el gobierno levantó las talanqueras en las casetas de peaje para que el tráfico fluyera sin pagar peaje. Ya todo eso se acordó con un trabajo importante que se hizo a través de la Cámara Colombiana de Infraestructura y vamos a haber compensado la pérdida de ingresos por el peaje y adicionalmente el impacto que tuvo o que ha tenido el COVID hasta ahora en todo lo que tiene que ver con la concesión. Hoy en términos de tráfico estamos viendo unas caídas cercanas al 35% en lo que va acumulado del año y de una cifra muy similar, 37.9% en el peaje más importante que es Chusacá, Chinauta, y 38% en Chusacá, para una caída importante en el peaje que fue básicamente por el cierre de la carretera Bogotá-Girardot y el cierre de la ciudad de Bogotá durante cerca de 3 o 4 meses. Hoy, las últimas cifras muestran que el peaje se está recuperando. En el último mes y en los últimos fines de semana de puente hemos recuperado peajes a las mismas cifras del 2019, y esperamos que para final del año tengamos unas cifras ya más definitivas de lo que va a ser la recuperación del peaje. Hay mucha expectativa a nivel mundial en todo el negocio de concesiones. Sin embargo, en estas carreteras importantes que como es Bogotá-Girardot, que es la salida de la ciudad capital de Colombia, hemos visto que el tráfico esperamos que el tráfico se va a recuperar a niveles del 2019 antes de lo esperado. Y en Endevimed, la concesión de la salida de Medellín hacia Bogotá, este proyecto tiene ingreso mínimo garantizado. Las cifras también de disminución del tráfico son cercanas al 40%, y las cifras del trimestre son cercanas al 30%. En los últimos días y en los últimos fines de semana hemos tenido ya unas cifras de recaudo del 106% del ingreso mínimo garantizado y 109% del recaudo de ingresos en el ingreso mínimo garantizado. O sea, esta concesión ya en el mes de octubre está por encima del ingreso mínimo garantizado, con lo cual el efecto hasta el final de la concesión, que es el año 2026, creemos que ya no va a tener ningún impacto en lo que tiene que ver con reclamaciones a la ANI por déficit respecto al ingreso mínimo garantizado. Esta concesión, además, con el efecto COVID, ha tenido incrementos de tráfico considerables debido a la cantidad de gente que se desplazó al Valle San Nicolás y que está trabajando en la modalidad de flexitrabajo o teletrabajo. Desde el punto de vista de la inversión que tiene con concreto en el Fondo Capital Privado Pactia, hemos visto también que a pesar del impacto del COVID, este fondo inmobiliario ha tenido una capacidad de reacción importante. Hoy, al tercer trimestre del 2020, el ingreso neto acumulado es de 142 mil millones de pesos respecto a 140 mil millones de pesos del tercer trimestre del 2019. Este ingreso tiene que ver un poco con el incremento del GLA, pero también con un mecanismo de defensa que ha tenido el fondo respecto a la preservación de los inquilinos y a todo tipo de acuerdos y negociaciones que se han hecho para mantener sobre todo los centros comerciales operando con el máximo número de inquilinos. Hemos tenido además crecimientos en ciertos nichos como el nicho de oficinas, y en general ha habido una reacción importante de Pactia como operador o como gestor inmobiliario, en donde se ha visto la gran ventaja que es tener un operador activo en el manejo de inmuebles. Para concreto, la inversión en el Fondo Capital Privado Pactia a junio del 2020 representa 892 mil millones de pesos. Es importante anotar que en los últimos 12 meses el Fondo Capital Privado no ha tenido desvalorización, y solo en el último trimestre el fondo tuvo una desvalorización del 3%, que ha tenido un impacto en los estados financieros de concreto del tercer trimestre del año, pero que es razonable comparado con lo que está pasando en el mundo. Este fondo es un fondo que tiene una política de avalúos bastante conservadora. Los avalúos de todos los activos se hacen una vez al año, y estamos viendo ya que en el tercer trimestre y el próximo trimestre va a aparecer algún impacto de desvalorización por los avalúos que se tienen que hacer para completar el ciclo del 100% de los activos al final del año 2020. Sin embargo, en términos de ocupación, los centros comerciales están al tercer trimestre del 2020 en el 92.67. Los proyectos logísticos y de autoalmacenamiento están al 90.6%. Las oficinas están al 90.26%. Y los proyectos internacionales están al 67.54%, y esto básicamente, el mayor impacto es en la curva de llenado que teníamos en un proyecto de oficinas y centro comercial en la ciudad de Panamá. Y los hoteles, que es donde más duro ha pegado el COVID, sobre todo a nivel global, la ocupación de los hoteles está en el 12.31%, y esto tiene que ver básicamente con que el Hotel Hilton de Corferias está en este momento cerrado, está en proceso de inicio de operación, y es uno de los activos o el activo más grande hotelero que tiene el Fondo Capital Privado Pactia. Esto tiene que ver obviamente con que el centro de convenciones está en este momento cerrado y no tiene sentido operar un activo con una como el Hotel Hilton de Corferias en una ocupación muy baja. Esperamos que con las noticias buenas que hemos tenido esta semana respecto a la vacuna por una de las farmacéuticas multinacionales, se pueda ver en los próximos meses una dinámica más activa en todo lo que tiene que ver con el turismo una vez se masifique el uso de la vacuna, y con esto ojalá volvamos a la nueva normalidad en el 2021 y podamos recuperar la ocupación de los hoteles. En términos de vivienda, también es un negocio que tenía mucha incertidumbre en el comienzo de la pandemia, pero hoy las ventas acumuladas del año 2020 de Concreto están por encima del acumulado a septiembre del 2019 un 25%, con una cifra de 144 mil millones de pesos en ventas acumuladas en los tres primeros trimestres del año. Y las ventas del trimestre fueron de 54 mil millones de pesos, un 29% por encima de las ventas del tercer trimestre del 2020. Le recuerdo que la operación de venta de vivienda con concreto es muy baja en la operación total del negocio. En general, nosotros no sobrepasamos un 10% de nuestra operación en términos de actividad constructiva en proyectos de vivienda, y queremos permanecer en este negocio como mercado de nicho, agregando valor con proyectos sostenibles o con procesos de innovación a través de la digitalización de todo lo que tiene que ver con la estrategia de comercialización y atención del cliente con plataformas digitales, con un proyecto de innovación que se llama Con Concreto Living. O sea que permaneceremos como un nicho de mercado, porque pensamos que lo más importante para Con Concreto es tener proyectos con buenos márgenes, buena rentabilidad, pero aportando a toda la innovación con diseños digitales en la plataforma BIM y con certificaciones sostenibles que son de alto atractivo en este momento para muchos nichos de mercado. En este momento tenemos un total de 12 proyectos en construcción o en preventa, y las unidades disponibles por vender son cerca de 180 mil millones de pesos, y los contratos de ejecución de obra de los proyectos que están en construcción, que faltan por terminar y que están en preventa, son cerca de 180 mil millones de pesos en un plazo que no sobrepasa los 24 meses. Esto simplemente es para mostrarles que la exposición al negocio de vivienda no es muy alta. Es un negocio que está muy dinámico en este año por el atractivo de invertir en proyectos inmobiliarios como mecanismo defensivo por lo que pueda pasar con la situación de la economía en el mundo. Pero para nosotros prima en el largo plazo es la estrategia de rentabilidad y de buenos márgenes en estos proyectos. Como resumen financiero, tenemos los estados consolidados a septiembre, acumulados a septiembre del 2020. Los ingresos totales fueron de 374 mil millones de pesos, el costo de las ventas 320 mil millones de pesos y la ganancia bruta 53 mil 755 millones de pesos. Esto representa una disminución superior al 40% en los ingresos, los costos y la ganancia respecto a septiembre del 2019, y en parte tiene que ver con un menor volumen de actividad en el 2020 debido al desplazamiento de muchos proyectos de COVID, y también a la disminución de la actividad de filiales como Industrial con Concreto o de los ingresos percibidos del Fondo Capital Privado y de la estrategia del fondo a través de Pactia. En términos de ganancia operacional estamos en 14 mil millones de pesos. El mayor impacto allí está representado por los otros ingresos y básicamente es disminución de filiales o de negocios que tenemos en inversiones con terceros, y sobre todo la caída en otras ganancias o pérdidas que está representada por una desvalorización de la unidad de Pactia del 3% que ya les mencioné, que para un monto de 850 mil millones de pesos que nuestra inversión pues tiene un impacto alto pero no afecta la caja de la compañía. La ganancia operacional fue de 14.073 millones de pesos. Tenemos unos ingresos financieros de 33.800 millones de pesos y un costo financiero de 47.511 millones de pesos, para una ganancia antes de impuestos de 833 millones de pesos. Y una ganancia del periodo una pérdida del periodo de 4.396 millones de pesos, una EBITDA de 43.610 millones de pesos. Si ustedes miran, la compañía está preservando el margen bruto del negocio, estamos en 14.4% y un margen operacional bajo, en gran parte debido a los resultados de las filiales o de los negocios conjuntos y a la disminución de la unidad de Pactia, que tuvo un impacto importante en el margen operacional. Esta es una situación coyuntural de la compañía, en parte por la desaceleración del negocio debido a la pandemia, y también por lo que les mencioné al comienzo de la presentación. Tenemos dos proyectos importantes: uno es Bogotá-Girardot y el otro son los Transmilenios en Bogotá, que están en el proceso de inicio de obras, con lo cual, a pesar de que estamos trabajando en la movilización o en la preconstrucción, en este momento no se están ejecutando esas obras. A partir del cuarto trimestre de este año, y sobre todo a partir del 2021, estos proyectos van a estar en plena ejecución y van a representar un incremento en los ingresos totales de la compañía. Y en términos de la situación financiera, tenemos allí básicamente que resaltar que las obligaciones financieras han disminuido mucho desde el 2017 a septiembre del 2020. El saldo total de las obligaciones financieras consolidadas es de 733 mil millones de pesos y el saldo de las obligaciones del NIT con concreto es de 546 mil millones de pesos. Aquí cabe resaltar de que en estos 9 meses el incremento del saldo de la deuda está relacionado con proyectos de vivienda que han tenido desembolsos y que ese crecimiento de la deuda se pagará con la ejecución de estos proyectos. La compañía ha tenido una situación de liquidez a través de todos estos 9 meses que ha permitido operar normalmente sin desembolsos de las entidades financieras, y contamos con reservas de liquidez para terminar este año y para estar también tranquilos durante gran parte del año 2021, garantizando la operación de la compañía. Esa ha sido una de las decisiones que tomó la compañía desde el comienzo de la pandemia, y hoy tenemos un mecanismo que nos ha permitido operar normalmente. Si ustedes ven en la situación financiera, pues básicamente cabe resaltar que las cuentas comerciales por cobrar bajaron un 14%, ha habido una gestión importante de cerca de 50 mil millones de pesos de recuperación de cartera ordinaria, que se ha utilizado en las inversiones en negocios conjuntos y asociados, que básicamente tiene que ver con aportes que se han hecho a la concesión Bogotá-Girardot para poder reiniciar las obras. También cabe resaltar que algunas obligaciones corrientes, o las obligaciones corrientes, tuvieron también una disminución del 14%, y eso básicamente está representado en el incremento de obligaciones financieras no corrientes, con la negociación que se hizo los bancos de desplazar los abonos de capital del 2020 para finales del año 2021 y 2022. Entonces, hoy el perfil de la deuda está bajo control. Estamos trabajando con los bancos para ajustar todo lo que es el perfil de la deuda de la compañía con el reto de la reactivación de la economía de Colombia. Estamos muy avanzados en conversaciones con las entidades financieras desde el punto de vista de perfil de la deuda. Y en términos de cumplimiento de las obligaciones, esperamos que el año entrante, con la operación normal del negocio, podamos ya, al igual que todas las compañías, tener una visibilidad del mediano plazo para poder cumplir con todos los bancos que a su vez requieren los ingresos de todas las compañías a las cuales les prestan dinero. Y desde el punto de vista del patrimonio, Tenemos un crecimiento pequeño de cerca de 20 mil millones de pesos, el 1.4%. La compañía no se ha visto afectada sostenibilmente, ostensiblemente por la crisis en términos del patrimonio. En la siguiente cuadro están los ingresos consolidados y el EBITDA consolidado, y allí básicamente se ve la disminución de la operación del 2019 con respecto al 2020. En gran parte, o la cifra que cae más es la cifra verde de construcción, tiene una disminución del 42%, y la cifra de inversión también cae, los ingresos de 114 mil millones de pesos a 52 mil millones de pesos, y esto tiene que ver con la caída en los ingresos de algunas de las filiales en las cuales tenemos el 100% de participación o tenemos control o participación mayoritaria, y por también algunas desinversiones que se hicieron en el año 2019 que no han alcanzado las mismas cifras, pero que esperamos que al cierre del año vamos a tener un informe en el cual también va a haber unas desinversiones importantes. En ese rubro específicamente esperamos cerrar el año con unas desinversiones en activos no estratégicos será cercanas a 120 mil millones de pesos en negocios que están muy avanzados y que van a apoyar mucho la liquidez de la compañía y el cumplimiento de las obligaciones con las entidades financieras. Y en términos de EBITDA, hay una caída importante que está representada básicamente por la diferencia entre el 2019 y el 2020 por la venta de un negocio de concesiones que se hizo en el año 2019, por la caída de Pactia, Fondo Capital Privado, que también tuvo la caída que ya les mencioné entre el 19 y el 20, pero en general estamos en un proceso de recuperación de la generación de EBITDA una vez la compañía empiece a operar normalmente con los proyectos que les mencioné, y con las desinversiones en activos no estratégicos, para el cierre de año esperamos tener una cifra más alta en términos de la EBITDA. Con esto termino yo la presentación, y básicamente yo creo que hoy la compañía está en una situación con un panorama muy despejado respecto al próximo año y sobre todo al mediano y largo plazo. Hicimos una gestión en el año 2019 y comienzos del 2020 para la recuperación del backlog, y ya lo tenemos en cifras del orden de 2 billones de pesos. Estamos reemplazando Hidroituango con el proyecto Ruta 40 y con los proyectos de Transmilenio y la doble calzada Oriente, que empezaría a operar a final del año 2021, del cuarto trimestre del 2021. Para esta compañía es muy importante tener grandes proyectos en operación, y pensamos que ya para el mediano plazo vamos a estar con estos proyectos generando el ingreso que teníamos en años anteriores. Y desde el punto de vista de liquidez, que es muy importante en estas crisis, hoy tenemos cerca de 90 mil, 95 mil millones de pesos de reservas para garantizar la operación de la compañía mientras termina de transcurrir el efecto de la pandemia y se ve la reactivación de la economía, que con seguridad va a estar impulsada por estos megaproyectos que está anunciando el gobierno central y algunos gobiernos regionales y locales. Estamos también continuando con la estrategia de expansión en todo lo que tiene que ver con la venta de conocimiento. El área IDD con concreto, que es el área de ingeniería y diseño digital, está bastante activa tanto en Colombia como en Centroamérica y Estados Unidos. Continuamos con la ejecución de proyectos de construcción en el sur de la Florida. Es un nuevo nicho, una nueva oportunidad de mercado. En este trimestre, cuarto trimestre del año 2020, estaremos entregando el proyecto Leyun 850, que es un proyecto con una inversión total de 100 millones de dólares y una inversión en construcción cercana a 51 millones de dólares. Ha sido una experiencia muy exitosa para, con concreto, la entrada en el sur de la Florida, y nos está abriendo puertas a otras oportunidades en este mercado que es bastante competido, pero que ya hemos mostrado la capacidad de tener allá aliados y tener clientes que están viendo el valor que agrega con concreto a través de toda su estrategia de transformación digital y de la utilización de herramientas digitales en el negocio de la construcción. Adicionalmente, estamos trabajando en una alianza con Camacol Nacional, y con muchos colegas y muchos proveedores en todo lo que tiene que ver con la formalización de la plataforma Bimbao como un mecanismo que potencie todo lo que es un ecosistema que agilice toda la cadena de aprovisionamiento de la industria de la construcción en Colombia y en otras regiones del área latinoamericana. En este momento estamos, esa plataforma ya está generando transacciones de licitación cercanas a 280 mil millones de pesos. Está mostrando unas cifras importantes, pero el mayor valor para Conconcreto es que estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con la digitalización de uno de los procesos más importantes, que es la cadena de aprovisionamiento de la industria de la construcción. Esto tiene que ver mucho con la pandemia. Son transformaciones que se hicieron en esta época, pero se van a quedar hacia el futuro en el negocio de la construcción y nos van a permitir incrementar la productividad y sobre todo colaborar en todo lo que tiene que ver con la transformación del sector de la construcción. Muchísimas gracias a todos ustedes. Estamos atentos a las preguntas. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos mientras ustedes presentan las preguntas y luego entraremos a responderlas. Buenos días a todos. Estamos aquí de regreso con las preguntas que han hecho algunos de los participantes. La primera de ellas es Julián Aguilar, Bancolombia. Los resultados del tercer trimestre 2020 fueron más negativos que los del tercer trimestre 2019, supongo yo. Los del segundo trimestre 2020, perdón, con EBITDA incluso negativo. ¿Cuándo se tuvo el periodo más estricto de confinamiento? ¿A qué se debe esto? ¿Cómo se espera el comportamiento para el último trimestre? Básicamente el efecto tuvo el mayor impacto en la caída de la EBITDA y en los resultados de la compañía fue por la desvalorización de las unidades de Pactia por una cifra aproximada a 22 mil millones de pesos. Esto, como les expliqué, se debe a que los avalúos se hacen para todos los activos una vez al año y en la medida en que haya una caída de ingresos, como por ejemplo en los hoteles o en los centros comerciales, y coincide con la fecha de efectuar el avalúo, el efecto de la caída del ingreso va a tener un impacto en el avalúo, que es una política bastante conservadora que tiene Pactia. Esta es una caída en el valor de la unidad por caída en los avalúos, y en la medida en que los activos que se desvaloricen no se vendan, esto no tendrá un efecto en el mediano y largo plazo en Pactia. O sea, si el activo recupera los ingresos, se vuelve a evaluar en el 21 o en el 22, cuando se tenga el efecto opuesto de recuperación de ingresos, pues el activo volverá a tener su valor que tenía en el 2019. Germán Fajardo, 4 preguntas. La primera, ¿el contrato de Hidroituango se entregaría en diciembre de este año? Nosotros tenemos una modalidad en la cual la ampliación del contrato se ha hecho por periodos cortos entre EPM y los contratistas que están ejecutando la construcción. El contrato del consorcio constructor CCC Ituango va hasta diciembre 31 del año 2020. Nosotros estamos negociando o hablando con EPM para la ampliación del contrato. Es una decisión de EPM. Nosotros consideramos que lo más conveniente para todas las partes es que el mismo contratista termine el proyecto por todos los riesgos que hay allí de cambio contratistas y de garantizar la estabilidad y la ejecución de las obras y de conseguir todos los recursos necesarios para que un nuevo contratista entre. Pero es una decisión del cliente, la respetaríamos. Ellos tienen que tomar las decisiones que deban tomar y nosotros a la fecha hemos ejecutado razonablemente todas nuestras obligaciones contractuales. El proyecto está recuperado en su totalidad y en este momento estamos en las etapas de reconstrucción de la casa máquina y de algunos túneles como los de conducción, que son muy importantes para el proyecto. Este es un proyecto de interés nacional, tanto con Concreto como sus socios en el consorcio. Queremos participar en la terminación del proyecto Ituango, pero hay muchas variables involucradas en el proceso de renovación del contrato que tendremos que ir negociando o discutiendo con nuestro cliente PM y que esperamos llegar a acuerdos convenientes para todas las partes y sobre todo para este proyecto que es de interés nacional. La número 2 es, ¿qué avances se tiene en la proyecto Doble Calzada Oriente con el departamento de Antioquia. En este momento nosotros estamos en la etapa que tiene que ver con la presentación de toda la documentación necesaria para iniciar en la etapa en la cual se verifica si hay interés de terceros por competir en este proyecto, en todo lo que tiene que ver con las APPs, iniciativas privadas. Si hay interés de un tercero por participar en el proyecto, se entrará a una licitación corta, y si no hay interés, se pasará a la etapa de adjudicación del contrato. Esperemos que eso ocurra en el último trimestre del 2020. La tercera pregunta es, ¿cuándo se espera tener el cierre financiero del tercer carril Bogotá-Girardot? En este momento estamos trabajando activamente con nuestros asesores en el cierre financiero para tenerlo en el primer trimestre del año 2021, y paralelamente se está trabajando con entidades internacionales en la financiación de un crédito puente que nos va a permitir operar hasta que se tenga definitivamente el cierre financiero. Las negociaciones han avanzado, estamos muy optimistas de que antes del cierre del año tengamos el crédito puente, y la intención de los financiadores que van a participar en el cierre financiero definitivo del proyecto. Y la cuarta pregunta es, ¿se tiene intención de recompra de acciones? Esa es una decisión de la Asamblea que constituyó una reserva para la recompra de acciones, pero la Junta Directiva es la que tiene la capacidad de tomar esas decisiones, y obviamente serán anunciadas al público en el momento en que la Junta Directiva lo haga. No tenemos nosotros como administración ninguna visibilidad en este momento sobre ese tema. Rodrigo Sánchez, de Vivienda Corredores, ¿de cuánto es el efecto financiero por la compra de plazo de Vía 40? La compra de plazo es un mecanismo que activó la ANI para todos los proyectos de concesión en las distintas unidades funcionales. Si una unidad funcional se retrasa y no hay un evento eximente de responsabilidad, el concesionario tiene la opción de comprar plazo para que le permita terminar la unidad funcional y no incurrir en sanciones o multas. La cifra que le corresponderá a Vía 40 como compra de plazo solo se sabrá en el momento en que se estén terminando las unidades funcionales, y como les mencioné, todas tienen unos cronogramas acelerados y tienen unos plazos adicionales que está otorgando la ANI por el COVID en esta negociación que se hizo con la Cámara Colombiana de Infraestructura. O sea que las cifras definitivas solo se sabrán en el momento en que se terminen las distintas unidades funcionales, y normalmente los mecanismos de pago de este plazo podrían ser con BPIP o con otros mecanismos que van a exigir un esfuerzo de caja de parte del concesionario. La segunda es, ¿cómo va el cierre financiero de Vía 40 y han tenido alguna afectación como resultado del proceso que adelanta EPM? Ya le mencioné lo del cierre financiero. A la fecha, le recuerdo que EPM simplemente citó a una conciliación entre las partes respecto a las diferencias que hay allí en todo este proceso de la crisis de Hidroituango. La conciliación tiene muchas variantes y básicamente es para llegar a algún tipo de mecanismo que permita negociar o cerrar diferencias entre las partes y aclarar diferencias entre las partes. A la fecha, eso ha tenido más ruido mediático que efecto en la operación del negocio. Nosotros hoy tenemos una relación totalmente fluida y transparente con entidades financieras, con proveedores y con nuestros clientes. El efecto de EPM de la crisis no se ha visto todavía con concreto ni en el consorcio, y esperamos que esto siga siendo así, y esperamos llegar a un acuerdo en la conciliación con EPM. ¿Cómo será el esquema de pago de las compensaciones por el no cobro temporal de peajes que se dio durante parte del año? En todas las concesiones del país que tuvimos que subir las barreras de peaje y dejar pasar libremente el tráfico, se continuó haciendo el conteo de los vehículos, y en el caso de Vía 40 la compensación se hará con las cuentas de la fiducia de la ANI, donde hay allí dineros o parte del recaudo de los peajes que tiene destinación específica para este tipo de contingencias. Entonces ya se están cerrando todas las negociaciones del conteo de los tráficos y de la compensación que debe hacer la ANI y que se autorice retirar de las cuentas ANI para compensar el déficit de recaudo. La número cuatro es la posibilidad de emitir bonos sería usada para reemplazar deuda o como fuente de endeudamiento adicional. Nosotros estamos en este momento en un proceso y hemos mirado durante varios meses, muchos meses, la posibilidad de ir al mercado de capitales para cambiar el perfil de la deuda de Conconcreto. Hoy lo que queremos sustituir deuda por una deuda de mayor plazo. Yo creo que todas las compañías en Colombia nos vimos atraídas por las tasas de corto plazo y nuestros perfiles de deuda se redujeron bastante porque las tasas de corto plazo eran mucho más competitivas respecto a las tasas de mediano plazo. Hoy la política de la compañía es tener un perfil de mediano plazo que esté alineado con el tamaño de los proyectos y con los ingresos de los proyectos y con esta emisión de bonos. Inicialmente queremos cambiar el perfil de la deuda. No es para nuevas inversiones, sino para pago de deuda con las entidades financieras y tener un perfil de deuda de mediano plazo. Adicionalmente, lo que queremos es generar la cultura de conseguir recursos en el mercado de capitales para apalancar a la compañía en una estrategia de mediano plazo, que es básicamente la operación de nuestro negocio. Norberto Jaimes, buenos días. ¿Nos podrían contar un poco de los problemas, lo que podemos esperar de los problemas con Hidroituango, demandas, pagos? Hidroituango es un proyecto en ejecución. Nosotros tenemos un contrato vigente hasta el 31 de diciembre. Si el contrato se llegase a terminar, pues básicamente entraríamos en un proceso de terminación de mutuo acuerdo entre las partes, porque a la fecha no hay ninguna anuncio ni intención de terminar unilateralmente el contrato. Si EPM decide ampliar el contrato, pues obviamente todas las ampliaciones de contrato tienen unas reuniones de negociación. Estamos a la espera y normalmente se ha hecho en los últimos meses o semanas antes de vencimiento del contrato estas ampliaciones de corto plazo, como les he dicho. Y les ratifico que en un proyecto de este tamaño y con estas complejidades es muy difícil sustituir un contratista del tamaño de CCC Ituango. Entonces yo creo que nuestra obligación como contratantes y contratistas en este proyecto es sacarlo adelante, sentarnos en la mesa y buscar una solución conciliada para todas estas diferencias que hay, sobre todo de parte de EPM. ¿Hay planes de alguna operación de recompra de acciones con la idea de darle un mayor valor al accionista actual? Eso, como les dije, es una decisión de la Junta Directiva. Las reservas ya están en los estados financieros de la compañía a disposición de la Junta. Ellos serán los que decidan en qué momento y cuándo le agregan valor al accionista. La número tres es cómo mejorar el gobierno corporativo de la compañía. Si bien su valor en libros está alrededor de los 1.300 pesos, en la bolsa de valores la compañía cotiza cerca de 300 pesos. Yo simplemente aclararía que esto tiene que ver más con percepción del mercado que con gobierno corporativo. La compañía tuvo una crisis reputacional muy alta con la investigación de la SIC. Hoy está totalmente cerrada. Eso genera mucha incertidumbre en los mercados y creemos que en el mediano plazo, cuando se vea la reactivación de Bogotá Girardot, y cuando tengamos la oportunidad de anunciar al mercado si continuamos o no Hidroituango y el resultado de las conciliaciones, se cerrarían la incertidumbre respecto al precio de la acción. También hay que aclarar que la acción tiene una dificultad en el mercado y es su liquidez. Somos una emisión pequeña. Sin embargo, esperamos que la liquidez mejore en cuanto se mejore la situación de que el mercado asimile que el riesgo SIC está cerrado completamente y que el proyecto está en ejecución. Esto le daría una dinámica que permita recuperar el valor de la acción y obviamente también hay que esperar el sentimiento positivo de los inversionistas respecto al COVID que ya se está dando a nivel mundial con la reacción de todas las bolsas en todos los mercados del mundo. El tema tercer carril Bogotá-Girardot le causó un gran daño reputacional a la compañía, lo cual impactó su cotización. ¿Cómo hacer para recuperar ese buen nombre? Hay planes de usar de buscar cómo resolver eso económicamente. Nosotros estamos trabajando activamente con nuestros stakeholders, sobre todo con compañías de seguros y con entidades financieras y con nuestros clientes, en términos de aclarar que ya la situación de la investigación de la SIC está cerrada completamente. Los que han tenido la oportunidad de ver algunas campañas en medios masivos y en redes, estamos muy activos también recuperando un poco la imagen de Conconcreto y sobre todo en lo que tiene que ver con la transformación digital de la compañía por un proceso que se viene haciendo desde hace cerca de 5 años, pero además que se ha acelerado, como muchas cosas, eventos digitales en el mundo, se ha acelerado mucho con la pandemia. Hoy nosotros somos una compañía totalmente digital en lo que tiene que ver con todos los procesos de ingeniería, de ingeniería de valor y de agregación de valor a nuestros clientes, y obviamente estamos también trabajando mucho en la industrialización de la construcción. Los que han visto ya, estamos buscando mecanismos de activar la manufactura aditiva o impresión 3D en la aplicación de soluciones prácticas para el mercado. Estamos utilizando la prefabricación de estructuras de concreto. Estamos estandarizando diseños, trabajando activamente con proveedores, mejorando la cadena de abastecimiento. O sea, todas estas son actividades para agregar mucho valor y mucho conocimiento en todo lo que tiene que ver con la industria de la construcción. Pensamos que ese es el mayor valor que le podemos dar a nuestros accionistas, ser líderes en la transformación digital y la transformación del sector de la construcción, y sobre todo recuperar todo lo que tiene que ver con la ejecución de contratos de construcción, que es nuestro negocio central y que ya lo hemos hecho a través del backlog que tenemos hoy y que tendremos en el futuro un crecimiento importante. Sergio Segura, buenos días, gracias por la presentación. Con respecto a Patria, dentro de la parte de activos que falta por estabilizar, ¿qué tipo de segmentos se encuentran allí? Básicamente, en el negocio inmobiliario, la curva de estabilización de activos tiene un periodo entre 12 y 24 meses. Y tiene que ver mucho con los centros comerciales y los edificios de oficinas, que normalmente se tardan ese plazo en estar ocupados en índices o en porcentajes cercanos o superiores al 90%. Le recuerdo que Pactia terminó recientemente el Hotel Hilton, que estaba en la curva de estabilización, y tiene dos centros comerciales en el sur de Bogotá que también están en proceso de estabilización. Uno se llama El Ensueño, Gran Plaza El Ensueño y Gran Plaza Soacha. Estos dos activos también están en proceso de estabilización. En lo que respecta con oficinas, ha tenido una curva acelerada de compañías multinacionales, sobre todo, que están buscando oficinas en el eje de la Avenida El Dorado, donde está Uro 25, y compañías innovadoras y de carácter digital que han estado buscando sede en Medellín en el proyecto Uro 4.0, que tuvo una curva de ocupación récord en todos los activos de oficinas que ha tenido Pactia en toda su historia. Entonces, realmente el COVID ha impactado la estabilización de los activos centros comerciales. En activos de oficinas se ha acelerado la curva, en hoteles se puso en pausa la estabilización de los activos y tendremos que recuperar la ocupación una vez se reactive el turismo de placer y el turismo de negocios, pero en general básicamente la gran dificultad está en estabilizar centros comerciales. Frente a Ituango, ¿estiman ustedes que haya inconveniente con la firma de construcción para 2021 debido a esta etapa de conciliaciones entre EPM y el consorcio? Como ya les mencioné, estamos propositivos, pro proyecto. Sabemos que este proyecto es importantísimo para la seguridad energética del país. Sabemos que es muy importante para la región, para Medellín y para EPM. Y esperamos que todos estos inconvenientes se resuelvan con una conciliación que sea conveniente para EPM, para el municipio de Medellín, para los contratistas y sobre todo para todos los colombianos, porque sin generación en Ituango tenemos un altísimo riesgo de racionamiento en el 2022 y 2023. El reto nuestro es trabajar por la estabilidad energética del país y por sacar adelante un proyecto que yo creo que es insignia. Sobre todo haber recuperado el proyecto en la crisis, la gran crisis en que entró. Yo creo que es muy satisfactorio poderlo sacar adelante y poderlo terminar, y sería un orgullo para el consorcio poder participar en esa terminación del proyecto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Le recuerdo que Alejandro Villegas, nuestro IR, está disponible para preguntas adicionales y en nuestra página en internet está toda la información financiera de la compañía y todo lo que requieran lo atenderemos a través de las redes sociales, de las comunicaciones con IR, y hay mucha información en nuestras redes sociales también. Buenos días a todos y muchas gracias. 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 Buenos días a todos y muchas gracias.